COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Asturias miramos hacia Valencia con el corazón encogido, la desgracia, el brutal incendio del que todavía estamos conociendo las consecuencias exactas. Nos queda lejos, nos queda en la otra punta de la península, pero el Principado ha ofrecido apoyo y solidaridad a todos los afectados.
Manifestar en nombre del Consejo de Gobierno la solidaridad con las víctimas, con sus familias, y también reconocer y poner en valor el trabajo de los servidores públicos, tanto del personal sanitario como de los bomberos, en esas labores de salvamento y de extinción.
Valencia está sobrecogida, también los asturianos que residen en la ciudad. Hay una comunidad importante de gente del Principado en la capital del Turia. De hecho, tenemos hasta una casa de Asturias allí en Valencia. Santiago Sopelana es su presidente. Es de Gijón y aunque lleva 40 años viviendo ahí, al calor del Mediterráneo.
Estamos en la peor fase, Carmen. Es una tragedia enorme. Estamos todos solidarizados con lo que ha pasado, seamos de donde seamos. No tenemos ningún asociado que esté próximo y que se haya visto afectado, gracias a Dios. Aquí estamos a lo que haga falta.
Seguro que este tremendo suceso también te ha hecho pensar, ¿no? ¿Cómo actuarías en una situación así? Lo primero que dicen los bomberos es que no hay dos edificios iguales ni dos incendios iguales, pero sí que hay unas recomendaciones básicas. En caso de que no haya humo en la escalera, es factible abandonar la vivienda. Nunca, eso sí, usando el ascensor y siempre cerrando las ventanas y las puertas de la que bajamos si podemos. Es importante que intentemos dejar las llaves puestas por fuera de la vivienda para facilitar la posterior labor de los bomberos. Y si no podemos salir de casa, Luis Montes es el jefe de bomberos de Oviedo.
Pues lo mejor es colocar una toalla o manta detrás de la puerta principal y después refugiarnos en la habitación más segura y hacernos ver desde la ventana. Recomendamos que en caso de humo o de calor, que nos protejamos la boca y la nariz con un pañuelo o un trapo mojado.
Son los consejos de los bomberos de Oviedo, ciudad en la que todavía recordamos el último gran incendio en la calle Uría, que además se cobró la vida de un bombero. Escuchas, Mediodía COPE Asturias. Soy Borja García y ya notamos los efectos de Luis, de esa borrasca, aunque menos virulenta de lo que amenazaba. Sí que hay desplome de temperaturas, tenemos ahora mismo 11 grados en Gijón, 10 en Oviedo, 10 también tenemos en Avilés, 9 en Luarca, Mieres, también en Ribadesella y 5 grados en Cangas del Narcea. La mínima la ha marcado esta madrugada Leitariegos, con 3 grados y medio bajo cero. También hay lluvias, también hay viento en la costa, estamos por alerta. En alerta, de hecho, por fenómenos costeros, así que cuidado si te acercas al mar. Y así vamos a seguir durante toda la tarde, durante el sábado y durante el domingo. A esta hora también, cuidado en la carretera, hay 8 vías afectadas con uso obligatorio de cadenas. Son Tarna, Cerredo, El Acebo, Tornaleo, Somiedo, Ventana, La Marta y Leitariegos. Y en las últimas horas se está desatando el terremoto en Gijón después de conocer que la ciudad se queda fuera de la carrera por el Mundial 2030. ¿Cómo está siendo este último día de plazo para presentar una candidatura que parece que no va a llegar, Pablo Acebo?
Pues entendiendo que esto es cosa de tres, Borja, por un lado el Sporting, por otro lado el Ayuntamiento de Gijón y por otro el Principado, ayer conocíamos la reacción del Ayuntamiento de Gijón rechazando la firma del acuerdo con la FIFA. Esta mañana, comunicado del Sporting diciendo que Gijón es la única ciudad que ha rechazado ese acuerdo y también recordando que el plan de financiación es cosa de tres del Sporting, pero también mete en el bote tanto al Ayuntamiento de Gijón como al Principado de Asturias, que firmaron en su día un protocolo. El Principado se pone de perfil, por lo tanto, en este día después se escenifica perfectamente las diferencias que hay entre los tres a la hora de organizar el Mundial. El Sporting por un lado y las instituciones por el otro.
Son las 12:52 minutos.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
EDP y Corporación Masabeu adjudican a Duro Felguera la conversión de la central térmica de Abonyó a gas natural. La transformación de la planta en ese camino hacia la descarbonización estará lista para julio de 2025. El grueso de los trabajos tendrá lugar precisamente el año que viene. Confían EDP y Masabeu en eliminar la emisión de partículas y óxidos de azufre y en reducir el 80% de los óxidos de nitrógeno y el 30% las emisiones de CO2.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Quizá ya estás mirando el calendario, echando cálculos. ¿Cuánto van a tardar en darme cita para pasar la ITV de mi coche ahora que ya ha acabado la huelga? Bueno, todavía no hay plan de choque para conocer cómo van a incrementar el ritmo los trabajadores para bajar las listas de espera. El Principado está en ello. Otra pregunta que quizá te hagas es si te va a afectar al bolsillo. ¿Va a haber subida de tarifas? El portavoz del gobierno, Guillermo Peláez, garantiza que no.
La ITV es una empresa que es rentable, tiene sus ingresos a través de las inspecciones técnicas y este acuerdo no pone en riesgo la viabilidad de la empresa en el sentido de que sea necesario incrementar los ingresos y con ello las tasas. Así que eso no está encima de la mesa.
El conflicto de las ITV, que ha venido con movimientos en los últimos días a cuenta de ese cambio de interlocutores en el gobierno para llevar la negociación. El PP pide la dimisión de la consejera de Transición Ecológica, de Nieves Roqueñi, que fue apartada por Barbón para dejar que fuera Jimena Llamedo la que cerrara el acuerdo. Dice Álvaro Queipo que el presidente del Principado ha utilizado el conflicto de las ITV para dirimir guerras internas.
El Partido Socialista ha utilizado a todos los asturianos para librar una guerra interna en su partido, una guerra entre familias socialistas, que ha mantenido en vilo y ha perjudicado directamente a asturianos y especialmente a los profesionales que necesitaban pasar esas inspecciones técnicas de vehículos. Y no les ha importado. Lo han hecho porque había una guerra interna en el Partido Socialista y esto alguien creo que lo tiene que explicar.
Y los ayuntamientos mayoritarios no ven del todo claro uno de los planes estrella del gobierno de Barbón, el plan de las escuelinas. Hay algún matiz que no convence en Oviedo y en Gijón. ¿Qué pasa? Que al asumir el Principado toda la red de escuelas de 0 a 3, las trabajadoras entran al convenio. Eso generará que haya educadoras que vean cómo sube su sueldo. ¿Y qué pasa con las que venían cobrando más? ¿Quién cubre esa diferencia? Dice la consejera de Educación que los consistorios.
Si los ayuntamientos se quieren integrar, deberán abonar parte de lo que estaban pagando al Principado. No todo, porque de esa parte que estaban pagando por encima hay algunos aspectos que nosotros vamos a asumir, porque al tener esa integración, ese ayuntamiento, vamos a tener, por ejemplo, que pagar nosotros las sustituciones, que para ayuntamientos grandes es un grosso muy importante.
En 20 segundos te cuento más cosas.
¿Tienes huerta o jardín? Ahora puedes aprender a fabricar tu propio compost con los residuos orgánicos de la cocina y los restos vegetales de podar y segar. Apúntate al compostaje doméstico de Cogersa. Inscríbete durante el mes de febrero en tu ayuntamiento o en la web compostaconcogersa.es. Cogersa, Gobierno del Principado.
Un montañero obetense de 73 años ha perdido la vida en León. Cayó desde una altura de 70 metros cuando descendía del pico Niajo, en Ribota de Sajambre. Se le había perdido la pista este jueves cuando realizaba el descenso con otros dos montañeros y su cuerpo sin vida ha sido recuperado hoy por agentes de la Guardia Civil. Y si echamos la vista atrás, hace 2 años desde que comenzó la guerra de Ucrania, con todo lo que vino después, con esa oleada de refugiados y con la solidaridad, las manos tendidas también desde Asturias para acoger a toda esa gente que escapaba de las bombas. El Principado llegó a tramitar casi 1.900 protecciones temporales y la escolarización de casi 500 niños. Algunos han regresado ya, algunos de todos esos refugiados. Una parte importante también ha buscado acomodo en el Levante o en el sur peninsular. Pero 2 años después, ¿cómo está la situación? Carlos Fernández es de Oviedo, colabora con la ONG Help to Ukraine y de hecho está ahora mismo precisamente en Kiev.
Bueno, pues la situación es normal hasta que suenan las alarmas. Cuando las alarmas suenan, pues la gente corre a los refugios antiaéreos y todo coge un poco de nervio, ¿no? Pero si no fuera por eso, la vida continúa.
Desde Oviedo y desde la ONG están desarrollando proyectos para lo que toca ahora. Después de la ayuda para salir del país, ya conviven con la guerra ahora en Ucrania. Llevan al frente robots médicos para la gente que no puede acudir al médico porque no hay carreteras. También ayudan a quitar minas en pueblos y a formar a los habitantes para que sepan qué hacer cuando se encuentren un explosivo. Todo mientras la guerra sigue.
No se vislumbra un final. Desgraciadamente, lo que se vislumbra es que el conflicto va camino de estancarse y de convertirse en algo a lo que no nos podemos acostumbrar, porque la gente aquí sigue sufriendo, sigue muriendo gente todos los días, sigue habiendo mujeres, niños, en los pueblos donde la guerra es diaria. Y
ojalá se acabe ese conflicto por arte de magia. Yo creo que en algún momento todos creemos en la magia, ¿no? Pero también hay mucho que ver con las matemáticas, sobre todo en la baraja de cartas. Lo explica Pedro Alegría, profesor.
Hay teorías que dicen 7 y otras teorías que dicen 5. un mago es capaz de saber, de tener todavía mucha información sobre las cartas de una baraja. De hecho, hay magos que utilizan precisamente esa propiedad.
Esta tarde da una conferencia en la Facultad de Ciencias en Oviedo. Seguimos en el mediodía de COPE.